¿Cómo anda la vida?
Bien, bien. Bueno.
En el capítulo anterior habíamos quedado y vino yo, con dos botellas de vino.
Yo te iba a hacer un desafío para que vos
sepa reconocer la diferencia entre un Malbec y un Cabernet.
Así que bueno, ahora traemos las copas y vamos a probar a ver si te das cuenta.
Voy a hacer una pregunta de bruta nada más, de tomadora de vino compulsivo, de tomadora de vino blanco. Porque viste que al principio las mujeres cuando somos jóvenes tomamos vino blanco, después cuando conocemos lo que es el vino tinto le damos el vino tinto. ¿Hay Cabernet Sauvignon blanco?
Hay, sí, y también hay tinto. Tinto sí hay, ¿no? Obviamente, pero sí hay Malbec, quise decir también blancos.
Ah, mira.
¿Y cómo es? Se le corta la extracción de color, básicamente. Ahí está el secreto.
¿Y cuál es la diferencia entre el vino tinto y el vino blanco? Más allá de que supongo que la uva, ¿no?
Sí, la uva es principal, digamos. Las variedades blancas, digamos, se tienen como tres pilares que tienen que respetar. Uno es el aroma,
sí.
El otro es la acidez y la fruta. También el alcohol, ¿no? Obviamente, pero básicamente esos tres tienen que estar.
Ajá.
Después, en los vinos tintos tienen que respetar cuatro.
Uh-huh.
Acidez, aroma, el sabor en boca y lo que es la astringencia, digamos, en boca.
Ajá.
Esta sensación secante que te puede aparecer.
Uh-huh.
Y el alcohol, obviamente. Y después, bueno, las diferencias típicas de color, nada más que nada. ¿Se puede hacer vino blanco con variedades tintas? Sí, se puede. ¿Puede hacer vino tinto con variedades blancas?
No.
No, perfecto.
Sí,
es como se cae de madura la
transparente es más noble. Tengo dos copas frente a mí.
Bien, yo te dije que ibas a saber identificar... Por lo menos decirme que uno es diferente al otro.
Que uno es diferente
al otro. Empezá por el que vos quieras.
Empiezo por cualquiera. Che, hay mucho ruido, no griten tanto. Este es como duro.
A ver, lo voy a probar para ver qué tenés. Bien, a ver. Cata en vivo.
Este es más dulce.
Bien.
Tiene como un sabor más dulce,
menos fuerza.
No sé cómo definirlo. Sí, tiene como un gusto
bien.
Un poco más dulce, este es más ácido, más amargo, más duro.
Si yo te digo.
Para mi paladar, ¿no? ¿Qué sé yo?
Diferencias básicas entre. Pero los distinguiste, ¿sabes que son distintos?
Son distintos, sí.
Bien. Por lo general, el Cabernet Sauvignon va más para el lado de la pimienta, de la astringencia. Y por lo general, el Malbec va más para el lado de la ciruela.
Este es Malbec. No se acuerda. ¿Y este es Cabernet Sauvignon?
No, para mí es al revés, pero sí. Probalo, a ver.
¿Para el lado de la pimienta?
Sí.
Lo siento como más pimentoso.
Más pimentoso, bien.
No me gusta.
Bueno.
Y a mí me gusta el Malbec.
Ahí están las diferencias, digamos.
Sí. Este como que es más amargo, más ácido, más duro en mi boca.
Sí.
No sé cómo definirlo.
Sí, 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 perfecto. Está
y este no, este más suave.
Más amable. Sí, de hecho tiene un dejo ahí muy
el
agradable.
Más amable. Ya voy por decir el último trago.
No.
Tengo que volver a la capital.
No.
Bueno, entonces...
Bien, estamos probando una bodega que se llama Anaya Wines, es nuevita, uh-huh. La hace una chica que se llama Patricia Cerizola,
sí.
Ella es capitalina y se dedica a hacer magia, digamos.
¿Y cómo hace con un capitalino para producir vinos? ¿Qué hace? ¿Compra la uva? ¿Cómo
no, está? Ellos, una puede ser esa, pero sí. Ellos fueron más ambiciosos todavía,
sí.
Fueron y buscaron un terreno allá.
¿Ah, sí?
Y bueno, encontraron una finca de unos 30 años de edad y bueno, ahí empezaron a producir sus vinos. Los enólogos de ellos son Héctor y Pablo Griguti, son dentro del mundo del vino, son personalidades reconocidas, uh-huh. Digamos, muy muy fuertes.
¿Los enólogos trabajan para una sola empresa o pueden tener trabajos para varias empresas?
No, pueden tener para varias también.
Ah.
Está el que es para una sola bodega.
Pero...
Sí, tal cual.
Claro.
Ale Vigil de Catena, por ejemplo.
Claro.
Es enólogo de esa bodega y bueno,
uh-huh.
Y justamente...
La tarasca
sí,
es importante.
Sí, aparte, bueno... Son de esas personalidades que que hacen magia, digamos, con el tema de vinos.
Claro.
No por nada los eligen en esos lugares.
¿Y qué es hacer magia para un enólogo con los vinos? ¿Qué tiene que realizar?
Sí, por ahí sí es una apreciación, digamos, de la calidad de enólogos que son. Primero estar en el proceso de cosecha, digamos. O sea, ellos identifican junto a los ingenieros agrónomos qué es lo que la calidad de la uva. Ya ahí van determinando más o menos cómo puede ir la cosa y para dónde deberían ir.
Siempre. O sea que el enólogo puede contribuir dentro de lo que es el cultivo de la de la vid para que el vino tenga ciertas características.
Sí, puede.
Ah, un laburo de aquellos.
Sí, porque... sí, muy minucioso aparte.
¿Y qué se hace en esos casos? Pero
No, por ejemplo, si quieren sacar un vino con mayor alcohol... en botella, lo que van a hacer es cosechar más tarde. Si quieren sacar un vino con mayor floralidad en nariz, lo van a sacar en el momento justo.
¿Qué floralidad en la nariz?
Y es la... sería el aroma.
El aroma del vino.
Sí, o el gusto, pero más se dan el aroma. Eso.
Quiere decir que el enólogo no solamente es el que dice este vino va... sino que es el que participa en el proceso de la creación del sabor del vino.
Sí, es parte de su trabajo también. Y son, por lo general me ha tocado compartir con ellos ambientes y charlas y demás, y son gente muy apasionada por lo que hacen.
Claro.
Son sus hijos, digamos. Y bueno, ahí está lo que te decía un poco esto. Después la elección de barricas.
Ahora, ¿cómo
el
hace?
Proceso de fermentación.
Claro.
Ahí son trabajos de detalles, de estar encima, tomando nota, probando, visualizando.
¿Puede parecerse un vino a otro?
Puede, pero...
No debería, ¿no?
Sí, a ver... Tenemos las líneas clásicas dentro de los vinos.
Sí.
Las líneas clásicas, por lo general, esas van a ser, de un año a otro, van a tratar de ser iguales.
Uh-huh.
Ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy clásico, Bodega López.
Sí.
La etiqueta López, por lo general la gente la elige porque dice, este vino no falla. Y en esa frase, lo que te están diciendo en realidad es que siempre es el mismo sabor, año a año.
Ah, ok.
Entonces, se puede parecer... ¿Le podemos encontrar diferencias entre un año y otro? Posiblemente, pero la bodega siempre en esa etiqueta va a tratar de respetar que sea siempre igual.
Ajá.
Como otras bodegas, ¿no?
Sí, claro, calculo que controlando la cantidad de años de la uva, etcétera, etcétera, de las mediciones, de lo que se le coloca. Sí,
de la cantidad de acidez que quieren lograr.
Pero yo me refería a entre distintas bodegas.
Ah, y ahí sí, no.
Ponele, no, porque yo digo, pienso en la gaseosa más famosa, nunca la pudieron copiar.
No,
digo,
no.
¿Los vinos se puede copiar un vino?
No. O sea, podés imitarlo, pero no, por algún lado te va a dar una distinción. Sí, lo que podés hacer, un vino de terruño, digamos, que por ahí te puede llegar a ser parecido al del vecino, pero no, tampoco.
¿A qué denominas vino de terruño?
De lugar, por ejemplo, de...
No San Juan.
Sí, o más específico de, no sé, de Agrelo. O de...
Imagino que para el enólogo el gran desafío es que no se parezca a ninguno.
Sí, y que agrade a todo el mundo el vino.
Claro.
Y bueno, ese es uno de los grandes desafíos, digamos. Pero también está el estilo de la bodega, o el estilo que cada enólogo tenga. Y ahí está un poco esto que vos estás diciendo.
Claro.
Hay enólogos que por ahí les gustan ciertas variedades y no otras para cultivar y vinificar. Hay enólogos que les gusta más resaltar la madera o el proceso de fermentación o de guarda en barrica.
Uh-huh.
Hay enólogos que les gusta resaltar la fruta o la acidez de los vinos.
Claro.
Es un poco, yo siempre uso una comparación, una analogía, digamos, entre lo que son los enólogos y estilos de bodegas con lo que es el ver cine o leer la literatura. Uno arranca viendo cine y ve cine hasta que por ahí encuentra el género que le gusta. Uno arranca tomando vino hasta que encuentra
el vino
que más le gusta. Y a partir de ahí... empieza sobre eso que ya descubrió que le gusta. Por ejemplo, cine de terror, bueno, le va a gustar más un autor o otro.
Claro.
Cabernet Sauvignon le va a gustar un enólogo más que otro,
claro.
Un estilo de una bodega más que otro. Lo mismo en el cine. Sí. Va por ese lado, sí parece.
Siento un golpe.
Me parece que los chicos de acá están
de al lado, construyendo. Sí, claro. Decirles que no me golpeen la pared, por favor. Bueno, había dos preguntas que te quería decir, vos.
Dale.
Que te quería hacer. Una era, vamos a ir primero con el enólogo.
Sí.
¿Qué pasa si un enólogo renuncia a una empresa?
Mm.
¿Se lleva a él el sabor del vino con él o queda como patrimonio de
sí.
la empresa?
Se lleva mucha experiencia, pero depende. Por ejemplo, si el enólogo, no sé, de una bodega grande, vamos a usar dos ejemplos clásicos,
sí.
Catena Zapata y Pulenta Estay.
Sí.
Son dos bodegas con estilo propio,
ajá.
que no van a cambiar. El enólogo que venga,
sí.
así sea, no sé, que viene de una impronta de más uva verde,
sí.
se va a tener que adaptar a lo que...
Pero él le deja anotado,
tiene
la obligación
sí, sí.
de dejar todo, porque digo,
sí.
por ahí esas fórmulas, que
sí.
cantidades, etcétera, son de la empresa, sí. no son del enólogo.
Sí, eso es materia compartida, digamos, pero no...
¿Y se nota ese cambio? ¿Se puede notar ese cambio de enólogo dentro de una empresa?
Sí, se puede notar, y también el enólogo puede participar y decir, bueno, esto está bárbaro, pero lo podemos elevar o mejorar con esto.
Ahí está.
Y también está
la pero idea también de la... no depende del gusto de cada uno, eso vos decís elevar,
sí.
digo, no depende del gusto de cada enólogo,
sí, lo digo en el sentido de mejorar, digamos, uh-huh. Tenemos por ejemplo un estilo que resalta la fruta, resalta el aroma, resalta la astringencia, pero todo un equilibrio y demás.
Uh-huh.
Y viene el enólogo de trabajar en otra bodega, hasta en otro terruño, no sé, viene de Salta a trabajar a Mendoza.
Uh-huh.
Y dice, no, ¿sabes qué? Me encanta todo esto y considero que podemos hacer una experiencia a ver qué pasa si le ponemos, no sé, un 1% de otra variedad.
Un 1% para, de otra variedad.
Para resaltar, no sé, una nota algo más vegetal, por ejemplo.
Uh-huh. Uh-huh.
Y le agregan, a un Malbec le agregan un 1% de Petit Verdot.
¿De qué?
Petit Verdot, una otra variedad.
Ah.
¿Qué?
Está bien.
Perdón.
¿Se mezclan vinos, entonces?
Sí, es 1%, ¿no?
Mira.
Hasta el 15% está permitido no declararlo.
Mira.
Por el INV está regulado eso. Después
mira.
Del 15 ya lo tenés que declarar.
Ah, mira qué bueno.
En la etiqueta, ¿no? Obviamente.
Sí.
Y, bueno, la... Después está, bueno, ahí la negociación con la bodega. A la bodega le gusta lo que está proponiendo
o no,
sí. y le dan vía libre o no.
Claro.
Esa es una posibilidad.
Uh-huh.
Después sí hay enólogos que trabajan para diferentes bodegas, como son enólogos asesores por lo general. Ellos lo que hacen, no sé, Marcela tiene su vino y ellos pasan periódicamente a ver tu viñedo, a ver tus barricas, prueban los vinos. Por lo general, ya esos establecimientos son mucho más chiquitos, más familiares y tienen a alguien dedicado a eso que por ahí no tiene la experiencia de otro enólogo. Entonces,
uh-huh.
Estos enólogos asesores que ya tienen mucha más experiencia y demás, vienen y de alguna forma colaboran en el armado del vino.
Después vos decías, ¿un vino es más popular o no? ¿Qué hace a un vino popular?
Que gusta a todo el mundo.
Sí, claro, pero debe haber ciertas características
sí.
porque no todos somos expertos en vino.
Tal cual.
¿Cuál es el vino que vos decís, bueno, este es un vino popular?
Un vino nacional y popular.
Nacampop,
me
sí,
gusta.
El que se llevaría Fernández para brindar... Si llegan a ganar las elecciones.
Si llegan a ganar las elecciones, sí, no, son varios. Podría ser Mendoza, obviamente. Una bodega le tengo un aprecio enorme y lo asocio un poquito a eso. Son dos. Escorihuela Gascón.
Sí.
Y la otra, bueno, está que dije hace un rato, López. Creo que esos son...
¿Por qué elegís Mendoza?
Elijo toda Argentina, pero bueno, me gusta.
Pero digo, como sí, popular, y dijiste, sí. Escorihuela Gascón, sí. es tradicional.
Sí.
¿Y la otra que dijiste?
López.
López, bueno, sí. López es, sí. Yo nacía, sí. Y López ya estaba.
Bueno, digo, aparte son dos de las bodegas que acá ya viene una parte medio histórica, digamos. Son dos de las bodegas que durante la época del peronismo empujaron mucho a la industria vitivinícola. Y lo asocio con eso, nacional con eso, y popular,
está, ¿no? Bien.
Y de hecho don López, no sé cuánto de la generación, sí. López fue uno de los ministros de Perón y empujó mucho a la industria. La bodega de ellos está enfrente a lo que eran los viejos establecimientos Giol en Maipú,
sí.
Y de ahí salía el tren vinoducto para Buenos Aires, donde ahora hay en Palermo, donde hay un, ¿cómo se llama esto? Un shopping a cielo abierto.
Ah,
ahí frenaba antes el tren con vino. Y
ahí, sí, claro, Bodega Giol estaba, sí. Ahí en Los Arcos.
En Los Arcos, sí. Exactamente,
sí,
ahí mismo.
Sí, donde está el frente del Polo,
sí,
Tecnológico.
Sí, si van y miran las paredes, todavía hay marcas de esa época, nombres y esas cosas.
Sí, del otro lado, pues, y, lo que es bodega, sí. Lo que era Bodega Giol es lo que, sí. Es el Polo Tecnológico, ¿no?
Y bueno, y Escorihuela Gascón también, o sea, Perón era amante de esa bodega y
mirá,
le gustaba.
Entonces
mucho.
Quiere decir que le mandamos, sí. A Cristina las marcas que son las que tiene que brindar.
Igual hizo el año que vinieron los presidentes del Mercosur,
sí,
creo,
sí,
bueno,
sí.
Hicieron una cena en esa bodega.
Mirá.
Y ella resaltó eso y bueno, y bueno.
Lo destacó.
Sí, lo destacó y brindaron.
¿El Escorihuela Gascón no tenía un champán también?
Sí, tiene de todo.
Escorihuela, sí, que es riquísimo.
Lindo, sí. Sí. La bodega es muy linda, aparte tiene una estructura muy muy vieja, digamos, pero bien conservada.
Ajá.
Y es un paseo bastante lindo. Y está en el centro de la ciudad, en la ciudad de Mendoza.
Sí.
Es muy fácil de llegar ahí.
Una sola pregunta, la última que, dale, te hago, porque
sí, estamos, ahí,
estamos corriendo con
el rock.
¿Sabés qué? Los otros días cuando estuve allá en San Juan,
sí,
fui a la casa, lindo. De Sarmiento.
Sí.
Y
Sarmiento trajo el vino.
Sí. Sí. Me enteré de eso, sí. Que Sarmiento tuvo que ver mucho con el, sí. Con el vino en la provincia.
Sí, trajo a un ingeniero agrónomo,
sí.
Miguel Aimé Puget, y bueno, él fue quien desarrolló, trajo un montón de variedades entre, sí. Abajo del brazo.
Sí.
Desarrolló todo el Cono Sur, en realidad, Chile y Argentina principalmente.
Sí.
Y bueno, en Argentina se adaptó muy bien el Malbec, y bueno, le dieron para adelante. Fundó una escuela, que se llama la Escuela Agrónoma,
sí.
Que ahí donde iban a estudiar para hacer enología en ese momento, y bueno, era, sí, fue el hacedor de todo. Y otra personalidad fuerte, digamos, dentro de la historia, fue San Martín, con el tema del vino.
¿Qué hizo?
Él mandó hay un registro que en algunas bibliotecas de Mendoza que hablan de la tarde o la noche, no sé bien, no lo tengo estudiado, pero de los ríos rojos,
sí.
Y como el valor del vino había bajado mucho, él mandó, lo compró a precio barato y lo mandó a tirar por las acequias.
Ajá.
Para que el precio suba.
Mirá.
Con la escasez.
Es Armantilla el único. Sí,
y estamos hablando de una técnica, sí. Muy usual, estamos hablando de hace, no sé, 200 años.
Yo diría, y le diría, despertate,
sí.
Despertate, José, hace algo, José. Pero qué bárbaro.
Y bueno, y en el registro también, tanto Sarmiento como San Martín, está que le daban la ración de vino a sus soldados.
Claro.
Está anotado eso.
Sí, no, Sarmiento, que tanto hablamos siempre acá en Capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, o en Buenos, sí. Aires en general, que no es para nada querido por la historia nacional, para los sanjuaninos ha sido fundamental.
Sí,
¿no?
Y es una personalidad fuerte de Argentina. Sí.
Fundamental, sí. Fue en la provincia. Bueno, amigo Vázquez, muchas gracias. Hemos aprendido la diferencia. ¿Vos pudiste aprender?
No, pero está buenísimo.
Bueno, pero está bueno. No sé cuál tomarme ahora. Me vas a dejar
a este
acá.
Que te gustó más.
Va a ver.